días, estamos en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAOS. Estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en las web cuacfm.org y fegaos.canalsenior.es, en la app gratuita para Android y iPhone Cuac FM, así como en tu asistente de voz. Hoy realizaremos este programa especial desde el Concello de Castrelo de Miño. Programa especial para tratar el tema de la soledad no deseada, que se sufre en nuestro país y quizás de modo más acentuado en el medio rural. La soledad no deseada no es algo fácil de detectar ni de aliviar. Contamos hoy con muchos invitados, así que gracias por estar todos aquí. Primero, agradecer a don Avelino Pasos por su implicación en este proyecto. Buenos días, Avelino. ¿Cómo definirías brevemente vuestro concello para quien no lo conozca, sobre todo en cuanto a su población y cómo se distribuye y a qué se dedica?
Bueno, muy buenos días a todos. Días. Gracias por estar aquí en Castrelo de Miño. Nos unha das prioridades nosas é apoiar aos nosos maiores, porque entendemos que quen non respeita aos maiores non ten futuro. Eu sempre defenderei o noso rural, o noso territorio e, por o tanto, os nosos maiores. O noso concello foi un concello eminentemente emigrante. Cando se fala de defender as mulleres do matriarcado, Castrelo de Miño é eminentemente matriarcal, porque sin as nosas mulleres, que hoxe xa son máis maiores, eu digo a nova xuventude, verdade, que están aquí sempre colaborando para todo, que é un orgullo que estén aquí. Sin elas, nós non teríamos este presente, nin os viñedos da denominación de Orixen Ribeiro, que é o motor económico do noso concello, porque cando os homens emigraron moitos deles para Venezuela, para Cuba, para Suiza, para Alemania, elas quedaron aquí cuidando dos pais, cuidando dos sogros, cuidando dos nenos, cuidando dos animales que había na casa, que era a economía de subsistencia, e cuidando dos nosos viñedos. Polo tanto, Castrelo de Miño é eminentemente matriarcal e temos que agradecer aos homens, evidentemente, tamén aos nosos maiores, pero sobre todo a elas, estas mulleres que levan dado unha vida de sacrificio, traballando sempre para que nos teñamos este presente, e temos que estar moi orgullosos sempre delas e dedicarlle cada día con respeto e con cariño que o mínimo que merecen e o que lle temos que dar desde o Concello e todos os veciños, por suposto que tamén.
Pues yo creo que sí, que ese cariño que le tenéis se refleja, porque además da gusto, porque se ve como todo el mundo se implica, ¿no? Con esta, sobre todo con estas señoras. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué servicio ofrecéis para la población senior para mitigar su soledad? Bueno, yo ya lo sé, pero cuéntanoslo a todos.
Bueno, somos un concello pequeñiño, somos 1.300 habitantes. Temos 7 parroquias distribuídas en 43 núcleos de poboación e o que pretendemos darlle poder chegar a todos os lados. Este ano, por exemplo, fixemos o que é o cine de rúa, que aunque parezca algo moi extendido, sempre se facía nunha sola zona e nos o que pretendemos foi leválo por varias parroquias para que, sobre todo, a xente maior que non se podía desplazar poida ver o cine na rúa. E tuvo moitísimo éxito e xa adianto que o vindeiro ano volveremos a repetilo. Despois, temos dúas casas do maior que están subvencionadas ao 100% pola Xunta de Galicia, unha en Vide, onde a súa directora Marta ten a casa maior de Castrelo de Miño, outra aquí en Paradela, onde está Julita, que é a casa maior Juana Tobar, son subvencionadas ao 100%, crean dous postos de traballo, cada unha delas ten a 5 mulleres, ou homens tamén, pero neste caso creo que son todo mulleres nas dúas, verdade, Marta? Sí, todo mulleres, que están encantadas. E quero destacar o magnífico trato que lle dá tanto Marta como a Julita. Estas mulleres que, en vez de quedarse na casa, ou mellor, pois, vendo a televisión ou ali paradas, están facendo un montón de actividades, as sacan. Tamén teño que dicilo que co convenio que temos ca Xunta de Galicia, temos unha empresa que é Trevellos Mediación, que dá moitas clases, damos yoga, damos manualidades, fanse talleres.
Foron los que hicieron el corto tamén, ¿no? A través de ellos.
A eso é o que quería chegar. E se fixo un curto onde unhas mulleres de Castrelo de Miño explicaron as súas vivencias, e é algo do que me sinto tremendamente orgulloso, porque eu creo que a alma de todo dun concello, cando tes unha traballadora social, como temos nós, que se chama Inma, que temos que agradecerlle todo o traballo que fai polos maiores, porque é unha muller que ás veces, entre comillas, lle tes que rifar, porque non traballa 8 horas, traballa 24 horas, e ás veces tes que dicir, oye, para, descansa un poquinho tamén, que tamén tes vida. Entonces, isto todo ben cando creas sinerxias entre as chicas da Casa do Maior, entre as mulleres que van ali a atender, entre a traballadora social, pois creo que te implicas de tal maneira que somos felices. E cando ves a felicidade e ves esa ilusión que teñen, animadísimos e temos que estar. Solo vale dar grazas e grazas por toda a implicación que dan todas as persoas. Ya a súa vez, as persoas maiores tamén se implican neste proxecto.
Pois sí, sí. Además sí que se nota porque además hai un cariño e un trato especial, a verdad que sí. Bueno, Abelino, ya sabes que el tiempo pasa. Pues muchas gracias. Vale, te esperamos luego para la tertulia entonces.
Pues muy bien, muchísimas gracias a vos por estar en Castelo de Miño.
Buenos días a todos y bienvenidos y bienvenidas. Os voy a presentar, aunque creo que lo conocéis ya de sobra, a Manuel Rego. Es el director, como sabéis, de la Aula CEMIT y entonces lo tenemos aquí. Yo quedé sorprendidísima porque es una persona muy joven y bueno, encantada por ello. Bueno, vamos a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué soléis hacer en el Aula CEMIT? ¿Cursos? ¿Qué cursos hacéis? ¿Cuáles de los cursos tienen más adeptos y adeptas? ¿Qué me puedes contar sobre esto?
Bueno, na primeira intervención quería falar un pouco do que son os centros CEMIT, que é unha rede de, o nome dice, como ben dice, Centro de Modernización e Inclusión Tecnolóxica. Está pensado en colaboración cos concellos desde Antega para que se dote de material de innovación, material de nova tecnoloxía para que teña un acceso ao público dunha forma máis fácil. É un facilitador de novas tecnoloxías. Bendito isto, o que facemos no CEMIT son moitas labores e entre elas pois a inclusión. Entonces traballamos nunha población de 1300 e algo habitantes, 20 e pico, algo así, na que un 50 e pico por cento é xente maior de 65 anos, bueno, aproximadamente. Entonces temos unha dispersión entre eso, en ese sentido, porque ou moi bella, vamos a decirlo así, bella, moi maior, vamos a decirlo, ou moi nova, non? Entonces, o que traballo que a xente máis maior, pois a iniciación nas novas tecnoloxías. Neste caso, creei un ciclo que se chama o ciclo Isto como vai, en homenaxe aos meus pais, Mari Carmen e Manolo, porque sempre me estaban Isto como vai, non? Pois, entonces está pensado para eso. E facemos unha iniciación ao manexo dos smartphones, porque como ven, como fala o programa da súa idade, pois realmente as novas tecnoloxías fan moita compañía, porque é un modo de entretenimento, de comunicación entre grupos, dan os bons días, esas cousas todas, cando consiguen manexar este tipo de cousas. Entonces este ciclo xa ven de anterior, de que de feito vai colaborar aquí unha compañera miña que traballa en un centro de información a muller, e xa había creado nesa época no meu traballo no CIM, e que lle agradezco a María que este aquí.
Luego hablaremos con María también.
Sí, por favor.
Y yo la verdad que me sorprendió muchísimo porque el otro día cuando estuvimos en el aula CEMI, tus usuarias usan los smartphones, vamos, mejor que ellos, buscan recetas y eso, los buenos días, es una...
Para eso estamos.
Claro, pero bueno, ¿por qué? Porque tú te implicas mucho, porque además nos ayudaste mucho también. Hay que destacar que fue la primera persona que se ofreció para meterse en este embolado del programa de radio.
Siento mucho a todos que tenéis que participar.
Encantado, encantado. Bueno.
¿Piensas en todo? ¿Piensas que estas reuniones que tenéis y que les enseñáis a manejar la tecnología, que también puede ayudar a la soledad no deseada?
Por supuesto, o por supuesto, vamos. No, no sé si te digo falar en galego.
No, como prefiras, como vale, te sientas más cómodo. Galego, vale. Eu sinto-me máis cómodo en castelán.
Bueno, pues nada, que sí, que claro que fai compañía, porque é un modo de entretenimento en que incluso, que digo, podense comunicar a través do WhatsApp, miran as historias do Facebook, este tipo de redes, bueno, que utilizan, é unha forma útil, non unha forma, vamos a decir, compulsiva, senón tampouco teñen esa capacidade, non capacidade, senón ese a diario, ese conexión cas novas tecnoloxías, porque non o viviron, non somos xente que xa o vivimos, vamos a decirlo así, pero elas sí que consiguen pois aplacar parte desa soidade. Entonces, bueno, por aí vai un pouco o que intento facer, e aparte que, bueno, tamén para isto, unha tenche que gustar o que faz, a min gustame o que fago, creo que é fundamental, como me gusta o que fago, trato de poñer o máis posible para que isto funcione. É complexo porque é moi pouca poboación. Pasamos de chegar a un 4% da poboación a casi un 10%, é dicir, temos unha rotación de xente na aula que subiu casi 7 puntos, bueno, 6 puntos.
Estupendo.
Entonces é bastante importante para min. Tamén é certo que non sería posible sin a colaboración de todos os compañeiros do concello, porque vou decir así, sí, a implicación perdón, do alcalde, neste caso de Avelino, unha vez máis está aquí colaborando, que é o representante de secretaría, porque como me falabas antes do que tengo diñeiro, pois pues, a secretaría un pouco que ten que controlar estas cousas, inda que a subvención que nos dan é importante, non chega en moitas aportacións son do propio concello. Nada máis, bueno, simplemente eso, que aquí hai moita xente implicada, as casas do maior, en este caso especialmente Marta, da casa do maior, que, bueno, aquí, sabio, e sobre todo as miñas alumnas favoritas.
Ajá,
bueno, que son unhas auténticas profesionais, moi atentas e moi artísticas, que ahora son actrices.
Ah, sí, é verdad, sí, con el corte e todo, pero además que me habías contado, brevísimo, lo del robot, como lo habíais puesto al robot que os habían mandado?
Fixeron un robot.
Pepito,
Pepe, fixemos de Pepe o robot, pero bueno, eso foi unha iniciativa da Antega, como moitas máis, non só facemos o ciclo este como vai, veñen máis xente, incluso con vos, con Canal Senior, vale, colaboramos e... Feito,
sí, que me dijiste que veíais Canal Senior, eso nos gusta.
Sí, certificado digital, fai pouco fixémolo. Bueno, facemos moitas actividades, manexo de caixeiros, veo con colaboración con entidade financiera. Todo tipo de actividades que vai orientada a mellora e acompañamento da xente maior.
Es que eso, yo creo que esa es la idea principal para todos. Yo, y además lo noto en las sinergias que tenéis unas sinergias muy bonitas. Y entonces... Vamos a hablar con Marta, que la tenemos aquí a tu lado. Y Marta, bueno, ya hablaste tú de ella, que es la coordinadora de Casa do Maior. Y yo la verdad que cuando ya tuve la suerte de estar en la presentación del corto y ya me la presentaron en ese momento. Y la verdad que el otro día cuando estuvimos en el CEMI, pues estuve hablando un ratito con ella y me parece que está súper, súper implicada en todo esto. Y se nota porque además tus... compañeras, amigas, usuarias, se nota que te tienen muchísimo cariño. Pero me dijiste que no te había sido muy fácil, ¿no? Que había que currarlo al principio, ¿no?
Buenos días ante todo a todos. Buenos y perdonad por la voz, pero hoy estoy un poco afónica. Bueno, sí, a ver, al principio, como comentas, no fue fácil porque Las Casas do Maior era un proyecto piloto de la Xunta de Galicia, financiado por ellos, y claro, al principio la gente es muy reacia a salir de casa, aunque hay mucha soledad, lo de algo nuevo siempre genera incertidumbre. Entonces, bueno, tuvimos ahí que trabajar un poco y tal, pero bueno, la gente poco a poco se fue animando y ahora Las Casas del Maior pues tenemos lista de espera.
También me lo comentó Abelino, sí, que ya tenía lista. Sí. Pero bueno, pero es que aparte, como decía también Manuel, hacéis muchas cosas, porque me dijiste que vais hasta la feria, vais os apuntáis a todo.
Con el COVID nos pisó un poquito, pero bueno, sí, normalmente cuando había una romería por aquí cerca, pues vamos, si es feria y quieren ir, bueno, de hecho ahora había un usuario que ya no está, Carlos, pero bueno, ya miraban el calendario y decía, mañana hay feria, vamos a comer el pulpo, ¿no? Entonces, si intentamos las cosas más dinámicas, porque a ver, para estar encerrados en casa, solos y eso, pues ya tienen, por desgracia, muchos días en el año.
Claro.
Entonces, pues tratar de que vivan la vida y que sea dinámica y que después de una, como dijo un día Amelia ahí atrás, muy acertadamente, después de una gran vida de trabajo, pues ahora disfrutar la vida y vivirla.
Pues sí, porque se lo merece. Y sobre todo lo que decíamos el otro día cuando estaba yo en el Hablo Semi con ellas, decíamos que eso, que la soledad sea, si quieres estar sola, porque estás, quieres, bien, pero que la soledad no deseada es muy dura, muy dura, muy dura de llevar.
En el rural sí que es un lastre muy importante. No. Porque aparte, por ejemplo, en la ciudad, que también hay mucha soledad, pero es más fácil porque tú bajas a la puerta de casa y tienes muchos servicios sin necesidad de otro transporte. O sea, tienes el transporte público y muchas cosas al lado de tu casa. Pero en el rural, por desgracia, no es así. Entonces ya el problema más grande que se encuentran es ya la movilidad.
Claro, la dispersión, claro.
Claro, porque es muy difícil.
Y Castrelo también está...
Es un concello muy disperso, muy grande... Entonces, bueno, pues haciendo estas actividades todas, intentamos que estén los más activos posibles.
Pues sí, de eso se trata. Pero también estamos nosotros aquí, que ya ves que todos somos senior también. Sí. Pues bueno, pues tanto a ti como a Manuel, pues os esperamos luego más tarde. Entonces, para la tertulia, hacemos unas preguntillas. A ver, y que la gente también quiera, que quiera preguntar, que vaya pensando las preguntitas, ¿eh? Para luego para el debate, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias, Manuel.
Quero gravar o teu nome Unha navalla de lúa Nos outros muros da noite
Nun pano cor de limón Quero que vai o meu nome Iza nun astrón maior
Escribilo na area co tinteiro de alvorada pra que o vexan a sereas Se o teu nome naufragase ian saber a vainilla as augas do sete mares con branco fío de escuma vou no bordar na bandeira de unha nao que sai pra Cuba
pra Cuba non
En este trocito de la entrevista del programa me va a ayudar, me va aquí a echar una mano mi amiga Puerto y vamos a tener a Inma y a María Mora que nos van a contar un poco cómo va la cosa.
Sí, desde sus conocimientos y su experiencia. Bueno, vamos a hablar como estamos hablando hasta ahora de la soledad no deseada y bueno, os podéis interpelar y vamos a tener ya 9 minutos que ya nos ha pasado uno. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, María.
Inma es la trabajadora social del ayuntamiento y María ya había hecho referencia ya a Manuel porque es psicóloga y colaboraba con Manuel en el CIM.
Desde tu especialidad, María, ¿cómo ves el tema de la soledad no deseada?
A ver, yo creo que una de las cosas que no sé si está claro es el concepto de soledad no deseada. Porque al final la soledad es un constructo, es algo que habla
de la percepción que tenemos. Una percepción de que nos sentimos... con malestar, ¿vale? Siento que no me entienden, siento que estoy solo o que estoy sola, siento que no valgo, que no soy capaz de buscar esas relaciones, pero es una sensación personal, ¿vale? La soledad siempre es algo que no es que sea real. Yo puedo estar rodeada en mi familia y convivir con mis hijos o convivir con mis nietos y sentirme muy sola, o puedo estar viviendo sola o viviendo solo y sentirme totalmente completo, pleno, ¿vale? Entonces, primero diferenciar esto, que esto es una sensación que yo tengo, independientemente de dónde viva, con quién me relacione, si trabajo, si no trabajo, etc. ¿Vale? Después hay que diferenciarlo también del aislamiento. Es una cosa que también se confunde mucho. Aquí en el rural, como decía antes la compañera, estamos muy aislados. Vosotros aquí estáis muy dispersos, las casas cada una lejos de otra, y muchas veces me aíslo. Me aíslo físicamente porque no tengo a alguien cercano, pero no tengo por qué sentirme solo. ¿Vale? Entonces, esto. Y después puede pasar también que la soledad sea buscada. Hay veces que necesitamos momentos de soledad, que necesitamos momentos de parar, de estar tranquilos, de estar solas, de hacer nuestras cosas, de tener tiempo para nosotras y nada más. Esto otro que estamos hablando hoy es de esa soledad que yo no quiero, que yo no busco, que me la encuentro, a veces por una pérdida, por ejemplo, ¿no? Fallece mi pareja y tengo que adaptarme a esta nueva situación, o me jubilo y entonces dejo de tener ocupaciones y cosas que hacer, y de pronto me quedo con este vacío, con este me siento sola y ¿ahora qué? Entonces hay muchos motivos para la soledad, hay causas que tienen que ver con uno mismo, hay causas intrínsecas que le llamamos. Muchas veces esta soledad viene de mi propia personalidad. Hay gente que se ha sentido solo desde que es adolescente, aún estando, eso ya digo, con mucho contacto social. Y también hay en la gente mayor. Hay un factor muy importante para la soledad, que es la falta de autonomía. En el momento que uno empieza a sentir el deterioro físico, deterioro cognitivo, empieza a sentirse cada vez más aislado. Entonces, es muy importante detectar esta falta de autonomía en la gente cuando lleva teniendo una edad para controlar que esto no avance a una soledad, porque la soledad no deseada al final puede derivar en una depresión, en problemas más importantes, sí, ¿no? Y en un deterioro de la salud muy importante.
Vamos a dar un poco paso a Inma. Creo que la edad es un factor de soledad en el sentido, creo, que desaparece a lo mejor la pareja, desaparece el entorno, desaparecen los vecinos, desaparecen los amigos, porque cada vez vivimos más y las generaciones van cambiando. Y a veces la gente se queda absolutamente sola. O sea, no es que se sienta sola, es que está sola. Entonces yo creo que ahí entran esos medios que tienen las instituciones para paliar de alguna manera, tanto psicológica como físicamente, ese tema. Yo creo que ahí entra Inma y entra con toda esa problemática que está viviendo día a día. Inma, adelante.
Vale, pues no Concello de Castrelo de Miño, actualmente temos varios programas e servicios para combatir esta situación de soledad non deseada, que eu destacaría 4. Por un lado, a axuda no fogar, que actualmente temos 60 usuarios con lista de espera. Nesta axuda no fogar, as auxiliares acuden aos domicilios diariamente, comproban que a persona este ben, axúdanlle a realizar as tareas da vida diaria, pero tamén fanlle un servicio de acompañamento, que é moi importante. Despois temos o servicio de teleasistencia, que é un servicio de acompañamento 24 horas, os 365 días ao ano, que consiste nun botón que a persona pulsa se se encontra mal, se cae, se ten calquer problema, e inmediatamente poñense en contacto con ela desde unha central.
Perdona, eso non tiene limitación. Es decir, todas as persoas que lo reclaman se lo podes dar como prestación.
Sí, todas as persoas que queiran teñen dereito a telo. Ben por a Diputación ou ben por a Xunta de Galicia. Despois temos outro servicio de acompañamento a través dunha asociación tamén financiada pola Xunta que lle fan tareas de acompañamento unha ou dúas veces por semana a persoas que viven sola. O sea, un auxiliar vai á casa unha vez ou dúas á semana
pues van pasear, van a compra, falan. E por último, temos un convenio ca Xunta de Galicia, que levamos 2 anos traballando. Eu fixen un proxecto que a Xunta aceptou. E este proxecto consiste en realizar actividades pa xente maior. Neste caso, realizos a empresa Trebellos. Realízanse todos os días da semana en diferentes puntos do concello pa chegar a toda a población. Tamén o realizan na vivienda comunitaria e nas casas do maior. Nestas actividades hai varias. Eu destacaría ximnasia, yoga, taller de fotografía, pintura, taller de xabón, de velas e tamén a realización do corto Fíos e Raíces que se realizou cas usuarias da vivienda comunitaria e da Casa do Maior de Castrelo de Miño.
Eso tiene, es decir, la población lo conoce y cómo lo usan. O sea, toda esa oferta que tenéis realmente la demandan. O sea, asiste bastante gente. Porque a veces tienes muchas prestaciones y por circunstancias o bien de distancia, de incapacidad o tal, no se usan todo lo que se deberían usar.
Sí, asiste moita xente a estas actividades.
Pues sí, hiciste referencia al corto, ya hemos hecho varias referencias al corto, porque bueno, está muy reciente, está recién estrenado, y la verdad que para mí fue un descubrimiento cuando lo vi, muy bien, muy genial, porque oye, demuestra más o menos cómo es la vida de la gente, y bien, está muy bien. Sea este el bloque más resaltable de esta parte de este programa, porque en realidad vamos a hablar con las principales personas que saben lo que es y no es o deja de ser la soledad, ¿no? Tenemos a Amelia y a Purita, que bueno, que me pasa lo de siempre, que creo que todo el mundo las conoce, pero por la radio no las conocen. Están aquí a nuestra derecha y Julio va a hablar con ellas un ratito.
Hola, Amelia. Hola, un poquito más alto.
Hola.
Ahí. Puri, Purita, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo también tengo canas, me dejáis que os trate tú, me imagino.
Estamos muy bien así.
Pues mira, primero vamos contigo, Amelia. Te hemos podido conocer en el corto Raíces e Fíos. En él nos cuentas cómo ha sido tu vida en el pasado.
Ya lo sabes ahora.
Ya lo sabemos ahora, pero me imagino que lo has pasado
pero
muy bien.
No lo voy a repetir otro.
No, pero cuéntanos que, pero sí, pero cuéntanos qué tal lo has pasado.
Bien.
Bien, en el corto.
Sí, bien. De maravilla.
¿Y cómo? Cuéntame, ¿cómo lo hacías? ¿Qué hacías? ¿Tenías que estudiarte un guión? ¿Decías lo que querías?
No, no tuve que estudiar nada, que no sé leer ni escribir.
Ah, vaya, vaya. Pero ¿cuánto tiempo estuvisteis con él haciendo el corto?
Ah, estuvimos haciendo casi una mañana entera.
Una mañana nada más lo habéis hecho, profesionales de verdad.
Sí, una campeona.
Increíble, increíble. Nosotros no lo haríamos, nos fallaría algo seguro. Bueno, ahora vives en una vivienda comunitaria.
Sí.
¿Y cómo se llama la vivienda comunitaria?
Pues vive de la comunitaria. Yo vivo en las dos.
¿En las dos?
Sí.
¿Cuáles dos?
Una es para pasearnos con la señorita nuestra que tenemos.
Sí.
Que es la que nos enseña todo.
Marta, que la tenemos ahí.
Marta, bien. Eso.
¿Y la otra?
Y la otra es donde comemos y dormimos.
Vale. ¿Y cómo es vuestro día a día? ¿A qué hora os levantáis?
Bueno, a las 8.
¿A las 8?
Pero yo me levanto ya a las 7.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué hacéis después?
¿Qué hacemos después? Yo me ducho, me preparo y después a desayunar.
Claro, eso yo desayunaría antes, pero bueno, vosotras veréis.
No, pero primero hacemos eso.
Bien.
Y después desayunamos y cada uno va a hacer lo que le parece.
¿Hacéis gimnasia? ¿Tenéis actividades?
Eso con Marta.
Con Marta.
Eso.
¿Todos los días?
Todos los días, sí.
Todos los días.
Y estamos encantadas de la...
De Marta, os hace gimnasia, pero es muy dura o así ahora que no nos oye nadie. Marta, ¿os hace esforzaros mucho? ¿Poquito?
Marta es más buena que nosotras.
¿Qué me dices? bueno, pues menos mal.
Nosotras, yo, por lo menos, ¿eh? Bueno. Yo soy la revoltosa.
Ya.
Si no que lo diga, ¿dónde está? Hoy, Manuel.
Hoy estamos hablando de...
Manuel sí que lo sabe.
Sí, pero ¿quién? ¿Quién es él? ¿Quién es el que me he perdido?
Manuel, el del CEMI.
Ah, el del CEMI. Vale.
Y Purita, que también viene mucho rato
ahora allí. No, que Purita que se prepare. Ahora nos va a contar ella. Me imagino que toda esta convivencia en la vida, en vivienda comunitaria, todo este trabajo de gimnasia, de ejercicios... de actividades, ayuda a evitar quizá la soledad, que sí. Puede que no deseemos, ¿no?
Sí. Sí, yo los domingos voy a la misa.
Sí.
Y los otros que están allí, pues, se enfadan.
¿Por qué?
Porque voy a la misa, porque ellos no quieren ir.
Pero que no vayan.
Y encima claro. Se enfadan conmigo.
Caldo bueno. Sacramentos para que no os queira, decían.
Claro.
Eso es para que no quiere.
Claro.
Pero tú tienes derecho a ir, ¿por qué no?
Claro.
Pero, perdona, Julio. No, que quería yo comentar, porque me lo dijo Amelia el otro día, que en realidad ella había elegido, sí que ella había elegido vivir en la vivienda comunitaria, porque realmente a ella sí que se le hacía cuesta arriba el vivir sola. Entonces, claro, pues mira, tiene la elección, la opción, el ayuntamiento además le permite no estar sola, y entonces, genial, pues evita la soledad no deseada, ¿no? Es eso.
Perfecto.
Ya está allí.
Bueno, y vamos con Purita. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bien.
¿No estarás nerviosa?
Ahora, yo no estoy acostumbrada.
Claro. ¿Dónde vives tú?
Yo vivo en Vide.
¿En Vide, en tu casa?
En mi casa, sí.
¿Vives sola?
Vivo sola. Hace 21 años que vivo sola.
¿Eres habitual del aula CEMI?
No. Voy para junto de Marta, eso sí, voy para junto
Marta.
De Marta.
Marta, no te vayas.
No, es que no se puede ir, porque si no, quedamos huérfanas.
Bueno.
Entonces voy para allí, voy a caminar, escribo, sí. Voy a Orense.
¿Vas a caminar sola?
Sí, no, a veces voy con una vecina, y si no, me voy sola. No pasa
vale,
nada.
Estupendo, claro.
Sí, es totalmente autónomo.
Sí, claro, no, ya
si
ya,
no, ¿qué
ya
vas
se
a hacer?
Ve,
si no hay nadie, pues te vas sola y punto. No pasa nada.
En la Casa del Mayor sí que vas, sí que participas.
Sí, voy con Marta.
Con Marta también. Pero Marta, estás en todas partes.
Voy con Marta.
Sí.
Marta nos aguanta a todos.
¿Y qué más hacéis en la Casa del Mayor? ¿Gimnasia?
Sí, estamos ahí de charla. Están haciendo juega.
Bien. Sí.
El otro día vine junto de Manuel también, que me trajo Marta.
Sí.
Y muy, muy bien, o sea, muy bien.
Bueno.
A mí me gusta porque, de hecho, digamos que más o menos elegimos a ellas dos porque Purita sí que es lo que dice ella. Ella está sola,
sí,
por voluntad propia. No está... No, podría estar con su hijo.
Podría estar en Orense, sí, realmente podría estar.
Totalmente, sí, sí. Familia. Pero sí que ella prefiere pues tener la independencia o sí, llámalo como quieras.
Sí. Mientras esté bien.
Bien.
Prefiero estar en mi casa
mejor,
mientras
claro,
esté bien.
Claro. Como decíamos antes, una soledad deseada.
Sí, pero
claro, necesitamos estar solos.
Sí, al principio sí que me ha costado, que no estaba acostumbrada. Entonces, cuando faltó mi marido, sí que me costó. Pero nacieron mis nietos y una cosa y otra.
De ahí, la te, vida, ¿no? te vienen por aquí, te
se
dan alegría.
Se fue animando, sí.
Claro.
Ahora ya son mayores, ya claro, vuelan.
Bueno, una pregunta para las dos. Unos días en el aula CEMIG, otros en la Casa del Mar, otros haciendo gimnasia y el resto del tiempo, ¿qué hacéis cuando no tenéis que estar en esos sitios? ¿Vais para casa? ¿Os ponéis a ver la televisión?
No,
¿leéis?
Yo la televisión poco.
Poco.
Leo.
Sí. Yo después de merendar me pongo la televisión hasta cerca de las 8.
Cerca de las 8.
Y allí estoy haciendo mis deberes.
Sí.
Eso es lo que hago.
Bueno, ¿y después de cenar? A la cama.
Bueno, un poco mirar a televisión, pero el compañero bueno, mío lo quiere mucho, pero... Bueno.
Pero con lo
por
que
un
madruga,
poquillo.
Tiene que irse a la cama.
Solo que sea un poquillo.
Claro, claro, claro.
Así ya vais acostumbrando.
Claro.
Es que madrugáis mucho, por eso tenéis que ir a la cama temprano.
Yo no madrugo a la mañana. No,
¿a qué hora te levantas?
Tú eres de las mías.
Yo me levanto sobre las 9, hago mis cosas, marcho a caminar si hace bueno, marcho a caminar y después hago la comida, limpio, claro.
Claro,
no tienes
tengo una casa demasiado grande para mí.
Vaya.
No tenéis ningún servicio de los de que nos contaba Inma de ayuda a domicilio o algo así.
Yo no.
No,
bueno. Yo no.
Tampoco lo necesitas.
Sí, yo por ahora
una
no.
Pispireta.
Cuando vienen estaba... los sábados pues me echan una mano.
Genial.
Sí.
Bueno, teníamos por aquí al alcalde, ¿no? Ya que ahora en este momento no está, pero podéis aprovechar
ahora,
si tenéis
ahora
que
está
hacerle,
el segundo allí.
Lo digo por si tenéis que hacer alguna petición, si queréis pedirle algo del ayuntamiento del alcalde, pues mira, es un buen momento, podéis aprovechar.
Sí.
¿Necesitáis alguna cosa?
Yo creo que iban a pedir a Marta. Y...
Sí, Marta. Nosotros le pedimos a Marta. Y Marta sí, es nuestro enlace.
Ella es quien se ocupa.
Bueno, y ya,
nosotros para una, todo.
Una última cosa. Nos comentaba Inma que teníais, había sistemas electrónicos para controlar, para ayudar. ¿Vosotros usáis lo que puede ser un tipo botón de emergencia?
Yo tengo teleasistencia en casa.
Sí, tienes.
Y hace muchos años que la tengo.
¿Te sientes segura con ella?
Sí.
¿La aconsejas?
Sí, yo sí. Yo estoy bien. De vez en cuando llamo. A veces llamo para decir hola, como o si me voy a algún lado, me dijo, mira, en marcho.
Ah, está bien.
Entonces siempre me dicen, cuando vengas, avísanos. Perfecto. De que estás en casa otra vez.
Bueno, el tiempo, pues el tiempo.
Cómo
el tiempo. Pero tenemos una sorpresa. Nos habían dicho antes Amelia y Mercedes, que está...
¿Tal?
No, a ver,
sí,
hombre, ahora la sorpresa era
ahora
cantar.
Tienes que ir.
Ahora cantar.
Venga, le vamos a dar un aplauso para que se anime.
¿Cuántas veces siendo niña te besé? En mis brazos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti. Por caminos
que se alejan
me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas
cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.
¿Qué más?
Non quero nada de ti. Eu non che pido nada, mais o fio do que pendo é o silencio que nos ata. O fio do que pendo é o silencio que nos ata. non che penso contar nin dicir media palabra, porque a veces no silencio é como mellor se fala. A veces no silencio é como mellor se fala. O fío do que pendo é o silencio que nos ata. Corre, corre, fuxe de aquí, escapa. Eu non sei que faz aquí se non perdiches nada. Corre, corre, fuxe de aquí, escapa. De non ser polos temores sobrarían as palabras. De non ser polos temores sobrarían as palabras.
Seguimos, seguimos y con este último bloque tenemos con nosotros a Javier, buenos días.
Buenos días, hola.
Y también tenemos a Beatriz Alberte, farmacéutica y presidenta del Clonáutico. Buenos días.
Hola, buenos días.
Javier no lo dije, pero es de Bodega Ramón do Casar. En este último bloque tenemos con nosotros a Javier de Bodega Ramón do Casar. Buenos días, Javier.
Buenos días.
También tenemos a Beatriz, farmacéutica y presidenta del Clonáutico. Buenos días, Beatriz.
Buenos días y bienvenidos.
Bueno, gracias. Gracias. Hallados. Ahora mismo creo que aquí en la mesa en donde estoy sentado yo debería estar sentado Rafa, porque es quien de verdad nuestro compañero que conoce todo el tema de vinos y es también quien ha conseguido, ha trabajado para que este día se pueda celebrar podemos hacer aquí este programa de radio. Yo os pediría un aplauso para él porque ha estado mucho tiempo llevando. Ha estado en el programa llevando una sección del mundo del vino y que de verdad es una maravilla. Esperamos que pueda volver pronto. Y nos ha confesado que el Bodegas Ramón do Casar tiene el premio muy importante. Tiene más, muchos más debe tener, pero uno muy importante que es el mejor premio, el mejor vino de España.
Sí, sí. Así es. Ramón do Casar el año pasado fue elegido como el mejor vino de España y para nosotros es una satisfacción ser de Ribeiro, ser una joven bodega familiar de Ribeiro, de las muchas que hay, y llevar la palabra Ribeiro, el recibir este prestigioso galardón, sobre todo que los... el público, la gente reconozca los vinos de Ribeiro, de Galicia, de Treixadura, para nosotros es un orgullo y es un motivo más para seguir trabajando en este joven proyecto.
Pero hoy no vamos a hablar más del vino, vamos a hablar de vosotros, de tu historia personal, de la historia de tu familia, de tus padres, de todos vosotros.
Sí, nuestra historia familiar, todo gira en torno a Ramón, nuestro padre. Somos tres hermanos que... hemos iniciado este proyecto primero con viñedo, y posteriormente al cabo unos años con bodega, pero todo gira en torno a la figura de mi padre, Ramón. Es un emigrante más. Castrelo ha sido un gran exportador de gente trabajadora, la necesidad de la posguerra, el hambre, luego la construcción del embalse de Castrelo generó mucha pobreza, mucha necesidad en la gente, y entre ellos Ramón y otras muchas personas pues han salido a otras a otros países, en concreto nuestro padre Venezuela, en búsqueda de un mejor futuro para sus hijos, aún más él siendo el mayor de 6 hermanos, con mucha pobreza y mucha hambre en casa. La historia de Ramón pues es la de otro cualquier emigrante, que mis hermanos y yo tuvimos la suerte de podernos criar en el pueblo con nuestros tíos, con nuestros abuelos, y poder tener ese vínculo con la tierra que es la que ha hecho posible poder retornar y poder llevar adelante este proyecto de vinos. Castrelo es vino, Castrelo es tradición, es historia, es una tierra mágica donde lo que mejor sabemos hacer son vinos, insisto, y es importante también, mis hermanos y yo teníamos otra actividad, pero ese vínculo que nosotros tuvimos con la tierra, con el habernos criado con nuestras familias y nuestros abuelos en el pueblo, nos hizo poder volver a la tierra y poder generar un valor a nuestra tierra, y es de lo que estamos orgullosos. Entre Ramondo Casar es uno de los muchos proyectos pequeños, empresarios, familiares que existen, y uno más, podríamos hablar de otros muchos más aquí en Castrelo.
Beatriz, buenos días de nuevo. Los mayores somos los grandes consumidores de fármacos. Desde tu farmacia, ¿cómo ayudáis a que esos medicamentos lleguen a quien los necesita?
Pues mira, en primer lugar, me gustaría hablar del concepto de farmacia antes de empezar a desarrollar.
Cuéntanos.
Pues la farmacia es un establecimiento sanitario privado de interés público. Uh-huh. Y hablando de cómo se hace llegar el medicamento al paciente, bueno, pues una es primero viniendo a la farmacia, evidentemente. Pero la ley en el año 2019, la ley 3/2019, contempla, porque ve que es una necesidad y es una novedad, que la atención farmacéutica pueda ser prestada en el domicilio del paciente, y hace alusión a las personas usuarias que viven en zonas rurales y aisladas. Entonces, esto se vio, ¿por qué se puso? Porque era una necesidad. Nosotros llevamos aquí muchísimos años, yo llevo 36 años de vida, mi vida laboral aquí, ya pues ha pasado bastante tiempo, y nunca hemos dejado a nadie sin medicación, ¿no? Pero la dispensación es mucho más que entregar un medicamento a un paciente. Es además preguntarle si sabe para qué se lo dieron, claro, si sabe para qué lo uso, cuánto tiempo tiene que tomarlo, es decir, otra serie de cosas más que no se puede limitar a una simple entrega de medicamento, porque estamos aquí jugándonos mucho, ¿no? Pues a lo mejor interacciones o incluso duplicidad de medicamentos o cualquier otra, digamos, parámetro, otro problema relacionado con el medicamento, ¿no?
Sí, claro. Aparte que yo creo que muchas veces vamos, a veces incluso antes a la farmacia, y a veces es de la farmacia el que nos dice, no, mira, mejor ve al médico que el médico, ¿no? A veces
bueno,
pasa.
La farmacia, la verdad es que estamos derivando hacia el sistemas profesionales de, ¿cómo es? Se llama? Sistemas profesionales farmacéuticos asistenciales. Es decir, nosotros somos un establecimiento sanitario que estamos ahí cercano al paciente. Claro. Entonces, muchas veces acude. A veces acude ya pidiéndonos ya, él ya sabe lo que tiene que tomar. Ya te dice, dame esto para qué. O sea, ya viene aquí a automedicarse, y nosotros lo que queremos es, en la medida de lo posible, que eso no, claro, eso no puede ser, porque luego hay muchos problemas derivados de esas automedicaciones, ¿no? Una, que cada vez nos hemos vuelto más exigentes con todo lo que son medicamentos de receta médica. Es decir, no se puede dispensar un medicamento de receta médica sin receta médica.
Sí, sí, a veces te dicen,
es verdad,
esto no...
que para patologías tú a veces puedes, cuando una persona te viene y ya te dice entonces diferente algo, deme algo para lo que sea, ya es diferente, ya no viene él pidiendo su medicación. Bueno, entonces en ese caso lo que hacemos es hacer una entrevista al paciente, y al final pues vemos... A veces no hace falta una dispensación, simplemente un consejo, y otras veces vemos que es necesario acudir al médico, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, pues... yo imagino que, y vamos a ver, vosotros, por ejemplo, que no lo sé, desde mi desconocimiento, vosotros si detectáis que una persona tiene, a lo mejor, porque a lo mejor vosotros detectáis antes que otra gente, ¿no? A lo mejor un problema que puede tener una persona... ¿Podéis, sí, por ejemplo, hablar con la trabajadora social o así, o no podríais?
Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos integrados en el sistema sanitario, con lo cual, es decir, nosotros tenemos que estar en contacto con todos los agentes que intervienen, tanto el médico como todos los profesionales que están aquí en nuestro círculo. Evidentemente, sí. Pero yo creo que aquí, en nuestro ayuntamiento, en ese sentido, yo no he visto demasiados casos de este tipo. O sea,
de abandono,
yo
creo que digamos.
Aquí estamos, a veces parece que esto transcurre bastante bien. O sea, no, sí que es verdad que bueno, que a veces puede haber algún caso puntual, pero de todos modos, quizás nosotros nos centramos más en cuando viene la gente con un problema de salud, ¿no? Ya. De salud a la farmacia.
Uh-huh. Y yo, por ejemplo, veo que, por ejemplo, en la farmacia de casa y tal, a lo mejor le dices, ya te queda, mira, esta es la última receta que te queda. Y incluso a veces dicen, ¿quieres que te pida la cita? Por ejemplo, sí. Porque claro, como ahora las citas se piden pues por internet y tal, aunque aquí Manuel hace una labor fantástica con las usuarias, pero las que no son usuarias del CEMIR, sí. ¿Qué hacen?
Pues la verdad es que la receta electrónica pues ha sido un avance buenísimo, buenísimo, buenísimo. O sea, porque el paciente por medicamentos no tiene que acudir todos los meses al médico como era antiguamente. Y en ese sentido pues se agilizó mucho, ¿no? Y también se descongestionaron un poco las consultas, que están más centradas en atender cuando hay una consulta, no cuando hay que renovar recetas.
Sí, solo renovar. Está bien.
Pero claro, eso también, ¿qué pasa? Que hace que mucha gente no se entere realmente de si es la última, si no es la última, si le quedan más medicamentos. Entonces, nosotros normalmente solemos avisar y ya ponemos una pegatina en el envase diciendo, este envase es el último, ¿no?
¡Qué genial!
Para que la gente sepa que si quiere seguir tomando la medicación tiene que pedirla, ¿no? Pero bueno, a veces es verdad que hay que facilitar el tema y la gente es mayor cuando te dice, sí, la pido, resulta que se olvida de pedirla.
A veces nos olvida.
Entonces, como se puede pedir por internet, nosotros mismos en la farmacia, pues ya pedimos.
Yo
la
veo
cita.
Que sí, que mi farmacia, yo oigo, a mí también me
facilitas.
Dicho,
o sea,
sí.
El tema es facilitar al paciente pues todo el tema relacionado con la medicación, ¿no? Y ahora nosotros también estamos poniendo en marcha los SPDs, que son servicios de personalizador de dosificación, de tal manera que la persona pues tiene que firmar un protocolo con nosotros y todo eso, pero nosotros le preparamos la medicación para una semana.
Ah, mira qué
entonces,
bien. Sí,
pues,
lo que le hago yo a mi madre, ¿no? Le llenas el pastillero.
Sí. Algo similar, pero con blister, ¿no? O sea,
claro.
Además que está cerrado, no se puede acceder a él. Y eso facilita mucho el que la gente cumpla
el sea tratamiento.
Adherente a los tratamientos, claro. Sea adherente, no los abandone, cumpla la pauta, porque a veces es muy importante cumplirla, ¿no? Para que si tú quieres mejorar tu calidad de vida, pues tienes que cumplirla,
claro.
¿No?
Pues bueno.
Y que la gente no se olvide de tomarla.
Pues genial, pues no perdáis las buenas costumbres, entonces.
No,
hay que atender a los usuarios y bueno, estar un poco pendiente. Aquí la verdad que yo alucino con las sinergias que tenéis en este ayuntamiento porque todos estáis muy relacionados.
Sí.
Y bueno, seguiremos con la tertulia y si me podéis quedar un ratito, pues y a ver qué preguntas pueden surgir o si alguien tiene alguna duda. ¿Vale? Pues muchas gracias.
Gracias,
Javier. Bueno, y estamos ahora en la última parte del programa, que tenemos aquí en la mesa a gente que ya había participado antes y que están aquí para responder un poco vuestras inquietudes. De todas formas, tengo aquí a mi derecha una persona que no ha participado, pero que es Alejandro Otero, que es el presidente de FEGAOS, que es la Federación Gallega de Universidades Senior y que es el promotor de esta iniciativa, ¿no? Entonces, hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenos días. Bueno, yo encantado de estar en Castrelo de Miño y sobre todo agradecer al señor alcalde, a don Avelino Pazos, por estas magníficas instalaciones y poder disponer de este salón que, por ser el primer programa, pues es un lujo el poder participar. Nosotros desde FEGAOS llevamos trabajando con los mayores desde hace 8 años. Y tenemos dos programas que son estrellas, que son Adiós a la Soledad, que llevamos 4 años haciéndolo, y ahora comenzamos este nuevo programa que es Cuéntanos tu Soledad. Y ha sido una experiencia magnífica escucharos de vuestras experiencias en Castrelo de Miño. Yo creo que Castrelo de Miño va a ser, a través de este programa, un referente de lo que hacéis, sobre todo la Marta, ¿no?
Marta,
la
querida Marta,
que está logrando concretamente ser la persona que anima a todo esto. Pero creo que eres un ejemplo, Marta, para que en otras poblaciones de una densidad de personas como la que estáis en Castelo del Miño, pues podéis tener y transmitir toda esta experiencia de cómo atender a las personas mayores. Pues nada más, yo agradecer vuestra presencia y felicitar a Radio 50 y Pico, porque estáis haciendo unos programas magníficos que están relacionados todo con la formación e información para los mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde.
A ver, yo me encanta Marta y ya digo que la conocí y me encanta, pero bueno, también quiero romper una lanza a favor de Manuel, que lo tenemos aquí, el chico, como dijo Rosa, que además es súper joven y que se implicó muchísimo con esto. Ya lo dije antes, que había sido el que se había ofrecido para montar este tinglado, hasta hizo carteles, hizo, bueno, de todo. Presentó a gente, nos trajo a María, que María no la conocíamos, no la trajo él. Y bueno, pues gracias también a Manuel. Y antes también cuando hablé con Beatriz, bueno, vosotros lo sabéis, como digo, dije, ya lo he dicho varias veces, pero la gente de la radio no, que Beatriz no solamente es farmacéutica, sino que tiene muchas facetas dentro del ayuntamiento y también es la presidenta del Club Náutico de Vigo. De Vigo. Ya quisiera Vigo tener este club náutico, el Club Náutico de Castelo del Miño. Y entonces el otro día le preguntábamos si había algún tipo de actividad para mayores y ella dijo, es que el único requisito para participar en las actividades nuestras es saber nadar. O sea que, a ver, ¿cómo va el tema este?
Realmente no hay un límite de edad, o sea que cualquiera puede acercarse. De hecho, ahora mismo estamos poniendo en marcha este año la promoción del deporte de remo en la ciudad de Orense. Y vemos que tiene más aceptación entre la gente mayor, que catamos a más mayores que a niños. O sea que yo creo que las actividades ahora mismo, en esa etapa de vida del mundo en el que estamos, tienen que ser enfocadas también más hacia los mayores, porque los niños ya tienen normalmente muchas actividades que ya les vienen pues, por los colegios, por los demás niños, no sé qué. Sin embargo, el mayor también cada vez demanda más actividad, porque es una realidad que la edad cada vez se... afortunadamente, no en todos los casos, pero suele ser así, la calidad de vida es mayor hasta una edad bastante, bastante más alta que antes y la gente está en muy buenas condiciones físicas y realmente el deporte, el hacer deporte... Te da vida, o sea, te da vida porque yo voy a llevar muchas veces los medicamentos en bicicleta. Por ahí, me meto por ahí y por unas cuestas que no te puedes imaginar. Pero bueno, afortunadamente tengo ayuda porque es un poquito eléctrica.
Ah, bueno. Entonces, bueno, pero es lo que llamamos esto de envejecimiento activo, ¿no? Que sí. Yo creo que aquí estamos todos muy en activo a pesar de que los años caen.
Pero el hacer remo, por ejemplo, cualquier persona de las que están aquí podrían hacerlo en los remos ergómetros que tenemos en el club. Y también subirse un barco de vela tampoco es tan complicado, sino que hay que subirse ahí.
Hay que pedir.
Y bueno, pues buscaríamos los días más tranquilos, no los días de tempestad, ni los días de galerna, pero sí los días más tranquilos.
Hoy tenemos un día, le decía yo a Abelino, que nos ha contratado un día espectacular, ¿eh? Porque había hasta el paisaje, estaba el embalse cubierto así con esta pequeña niebla, el viñedo en amarillo, este sol. Bueno, el día está aquí digno de venir a verse.
Pues sí, y sobre todo lo que nos aporta un deporte como es el náutico es el estar en contacto, es hacerlo al aire libre, estar en contacto con el sol.
Vitamina D, ¿no?
Endorfinas, por hacer actividad, o sea, que en relación con compañeros también. Con otra gente con la que te encuentras allí, porque normalmente no son deportes individuales.
Ah, claro. Bueno, pues a ver, hemos hecho referencia a Rafa varias veces y hemos logrado que se suba aquí a nuestra mesa. Y Rafa Veleiro, que es casi de la zona.
Bueno, vamos a ver. Yo quiero incidir en esta tertulia una cuestión que tocó muy bien María, la psicóloga. Que ella hablaba de la soledad deseada. Ojo al Cristo, como se dice. Y yo lo digo por mi madre. Se quedó viuda muy joven, bueno, a los 15 días de nacer yo. Y después ella manejó todo el tema de las viñas con los obreros y tal. Y estaba mi abuelo, pero se muere mi abuelo y se queda solo. Yo me voy a estudiar a Orense. Y ella quería vivir allí. No. Tenía una hermana, también se quedó viuda en Carballino. Entonces, cada hermana sola en su casa. A veces las juntábamos. Pero a los 15 días o a los 8 días se quería separar. Yo encuentro mi millón en mi casa.
Lo que vale. Decía Purita también, ¿no?
Porque es que tenemos nuestros usos, nuestras costumbres y nuestra forma de pensar. Y eso influye mucho. Entonces, ojo con lo de la soledad. No, yo hablo alto, seguro que me están pillando muy bien. Entonces, es una cuestión importante. Y de esto debíamos hablar, quizá María pueda ampliar un poco. Yo a María sí que le quería hacer una pregunta. Y si cuando ella llega a una persona y le van a proponer irse a la residencia, psicológicamente está preparada, estará preparada.
Pues como en casi todo lo que tiene que ver con el mundo de las emociones, depende.
Sí, muy bien. Una contestación muy,
muy gallega, aunque no sea gallega, ¿eh?
Eso que es de Huerva.
Sí, sí, pero en este caso es cierto. Sí, al final, las personas no somos 2 + 2 = 4. Entonces depende de si esa persona, lo que decía antes, de cómo está físicamente, de si es autónoma, de si no es autónoma, de cómo está también a nivel cognitivo, de si hay un deterioro, de si no lo hay, y después de si es propuesto por ella o propuesto por la familia o propuesto por un médico, depende de muchos factores.
Pues yo de todas formas... Ah, perdona, Rafa.
Perdona,
yo
voy a contar otra anécdota, se la conté cuando estuvimos allí en el CEMI. Es la siguiente, yo después una tía esta, mi madre se murió, la tía vino, al final se vino a vivir conmigo, con mi mujer y conmigo a Orense, pero estaba solamente en Orense lo que era hasta de octubre a mayo, en mayo se iba para Carballiño y vivía muy sola, bien, o sea, tenía una cualidad, pero se murió a los 97 años, a los 96 nos decía a nosotros, eu cuando sea mayor, que de trabajo, le va a me den una residencia, ¿qué os parece? Perdón, trabajaba mucho, ¿eh? Pues estaba físicamente válida y mentalmente igual. Vale. Bueno, pues eso.
De todas formas, solo un segundito. Yo de todas formas sí que creo que también quizás aquí. Claro que sí, mujer, tiene toda la razón. Yo de todas formas también creo que. Que aquí Inma, por ejemplo. Claro, bueno, pero eso es.
Exacto.
Claro, pero eso es. Pero eso, si uno quiere, está bien. Pero si uno no quiere, sí que tiene que tener la opción de no. Claro. Pero de todas formas. Claro. Yo de todas formas sí que pienso que aquí quizás Inma sí que como trabajadora social sí que es la que tiene gran importancia en esto de, no digamos convencer, pero bueno, sí que facilitar la idea de que la gente se vaya mentalizando, de a lo mejor, ¿sabes? Digo yo, no, sí, Inma. ¿Mm? Pero bueno, Inma no tiene micro, entonces va a contestar aquí.
Mira,
el jefe.
Que estás falando, efectivamente, Inma, posiblemente sea a persona que máis trata que a xente maior,
claro.
E vai concienciando de eso. Nos temos unha vivenda comunitaria aquí en Castelo de Miño, donde 12 personas e de 12 plazas está completa, xente totalmente independiente que pode entrar e salir cando queira. Ya ese é un exemplo, ya esa xente vai aí. Temos lista de espera para entrar aí. Cada unha con súas capacidades económicas. E eso, verdad, Inma, realmente é onde se ve, é onde se palpa quen quere estar solo, quen non quere estar, quen quere estar en compañía pero ser independiente, entrar e salir. Hai a casuística, cada claro. persona é un mundo. E realmente hai quen quere estar solo e é feliz, ya que a soledad non desexada sea triste.
La dura.
Sea triste, ya é dura, ya que temos desde as institucións axudar e traballar e colaborar para que non este a xente, que non desexa estar sola, que non este sola.
Claro. Sí, no, yo creo que aí Inma, en este caso, o sea, la trabajadora social, porque yo creo que incluso como que se establece una relación, es como con Marta, ¿no? Se establece una relación no de usuario y funcionario, sino una relación más familiar, más estrecha, y a lo mejor pues se abre más a la hora de tener problemas o decir sus problemas, sus, no sé, sus inquietudes, ¿no?
Sí, alí é, de feito, alí é unha pequena familia. Claro. Onte, non antonte, pola tarde, fomos alí a facer o magosto carnosas mozas e mozos dali da vivenda comunitaria, pois o único que piden escoitalos, cariño, respeto, contaron uns contos e botaron unhas risas.
Que eu dicía, e unhas canciones, ¿no? Como nos cantaron agora.
Efectivamente, que tamén non piden moito respeto e cariño, que é o que lle temos que dar. Sí. É o que deberíamos dar. E como dicía ahora Mercedes, por si é verdad que un pai é capaz de criar a 10 fillos, e 10 fillos moitas veces non son capaces de cuidar a unha nai. Eso é real tamén, pero todo depende de quen queira estar solo e de quen non queira estar solo. Cada persona... con todos, efectivamente. Sí.
Bueno, pero la convivencia es difícil en la familia también. O sea, tú vives con tu padre, tu madre y tus hijos y también hay roces. Es normal. Es normal que haya, aunque sea en una vivienda comunitaria, en la casa del mayor, porque cada uno es un mundo y sus ideas. O sea, algún roce tiene que haber, pero eso es parte de la vida, ¿no?
Claro, pero eso es como cuando Marta o Julito organizan para ir a Aula Cimit, que por certo, quero agradecer o traballo fantástico que fai Manuel Rego na Aula Cimit de Castelo de Miño, porque antes o tempo foi limitado e non o dixen, e quero agradecer o traballo que fai. Pois hai persoas que queren vir ás novas tecnoloxías, e contábame Marta e Manuel o día que puxeron as gafas virtuales. Oye, pois é unha experiencia nova, e hai xente pois que non o quere probar. Entón temos que respetar. Aquí, pois Marta si as implica, si as impuxa que fagan estas experiencias, e ao final van encantar desde todas estas novas experiencias que nos pode ofrecer realmente Manuel Naula Cimit.
Pois sí. Non sei se habría alguén máis que quere participar, queréis añadir algo. Mar, por favor, acércate al micro. A ver, Marta, por alusiones.
Exactamente. Yo solo quiero decir, porque parece que soy yo aquí, que esto todo es gracias a un equipo multidisciplinar.
Claro.
Como puede ser Manuel en el aula CEMIT, que siempre está ahí para ayudarnos. Abelino, que siempre le hacemos proposiciones y nunca nos dice que no. Honestas, que quede claro. Entonces, es una colaboración entre todos lo que conseguimos.
Sí.
Evidentemente, yo sola no podría hacer lo que hago. Siempre gracias al concello e a súa colaboración.
Claro, pero yo digo que, por ejemplo, pasa como con Inma, que decía yo antes, o contigo, tú eres el punto, el primer punto con lo que ellas tienen contacto. Entonces, claro, ellas, para ti eres tú la suministradora, digamos, de
bueno,
todo.
Es verdad que entre Inma, sin Inma tampoco podría trabajar,
claro.
Entre Inma y yo es verdad que muchas veces hacemos de puentes.
Claro.
Pero bueno, al final es una aplicación de todo el mundo. No, una persona sola no podríamos hacer lo que claro. se está haciendo.
Claro, claro. Sí, lo que pasa es que bueno, ellas hablan de ti por eso, yo creo, porque es el contacto. Porque aparte, bueno, hoy porque hablamos de los mayores, pero tenéis a más casa niño, tenéis, o sea, un trabajo, hacéis un trabajo social a todos los niveles, a todas las edades.
Eso é o que temos que buscar desde os concellos claro. pequenos, porque moitas veces, e agora vou botar unha lanza, os políticos a nivel grande enchese a boca de falar do rural.
Yeah.
Pero non hai que falalo, hai que ter xestos de cara ao rural. Hai que vivir esa discriminación positiva que temos que ter co rural. Non somos un concello pequeniño, evidentemente, sin axudas, nós non vivimos, non sobrevivimos, e nós queremos dar os mesmos servizos, eu digo sempre, da igual que sea un núcleo de población de 10 habitantes con 100, deben ter todos os mesmos servizos e os mesmos direitos. Se queremos que haxa xente nos povos, temos que ter os servizos, e axudar, e colaborar, e ofrecer. Temos dúas casas niños totalmente subvencionadas pola Xunta de Galicia, onde tamén 5 nenos nun e 5 noutra, totalmente gratis para que poidan conciliar os pais, eso hai non Castelo de
Miño. E para que non se vayan, claro, porque senón se
claro, ten que ir. Claro, para que veñan aquí. Temos un colegio onde casi é un trato personalizado. De feito, están sacando premios continuamente. Ahora mismo ya acaban de dar o segundo premio tamén a nivel Galicia nun concurso que houve de doacións. Por qué? Porque os profesores están tan implicados con eles que é un trato tan personal que estamos gratamente agradecidos aos profesores que os nenos que están hoxe aprendendo son os nenos do noso futuro. Por eso temos que apoiar isto todo. Unhos nenos que se lle fai a comida ali e comen ali, non é comida que veña prefabricada. Eso é un luxo.
Que hai en outros colegios máis grandes, non, tenen catering, claro.
Que diferencia hai de Castelo de Miño a cidade de Ourense? Ninguna. Ao contrario, araia, pero a nivel favorable, non a nivel contrario.
Genial. ¿Sí?
Que entro yo
para Rafa.
Decir,
sí, Rafa.
Para decir, pero vou non falar en galego. Quero decir, invito ao alcalde de esta xente, a Beatriz, a que vendan Castrelo de Miño, porque Castrelo de Miño é unha, un municipio, é un, vamos, é moi bonito. Está estirado ao largo do río do Pai Miño, por así decirlo, ten diversidade de pueblos moi bonitos. o viñedo encima o en Galana, e de alguna maneira había que convencer a xente de Coruña e de Vigo, xa que andan por aquí, que veñan comprar unha casa aquí. Non pasa nada. Como nos vamos a comprar as casas á playa, sí, les que veñan un pouco ao interior. Oye, que seguro que hasta lle ven ben, compensan un pouco tanto aire de mar.
Además, tú, Rafa, no eres el que dices que aquí el embalse, ¿cómo es? Es el mar de...
El mar interior de...
El mar interior de Orense.
De Orense.
Claro.
Que dice que no tenemos mar. Que bueno, que se vayan ahí, ¿verdad?
¿Eh? E a Ría do Ribeiro, mar de Orense, e Castelo de Miño. Dicen que non temos mar, pois sí que temos mar. Quero facer fincapé tamén, temos a Beatriz, aparte de ser a farmacéutica, é a presidenta do Club Náutico de Castelo de Miño, que leva 20 e moitos anos de presidenta, levando o nome de Castelo de Miño por todo o mundo. E iso hai que agradecelo, porque é unha labor altruista, e aquí veñenos coñecer xente de todo o mundo. Acabamos...
Regatistas, non? De Australia, de Inglaterra...
Efectivamente. Acabamos de ter a Copa de Llenes o ano pasado, onde viñeron aquí máis de 3.000 personas... que é unha economía circular. Aquí pois non teñen onde dormir, pois van a dormir a Orense, van a Rivadavia, van a Carballiño, van a Vigo, van a Santiago. Isto todo creamos unha economía circular. O encoro está en Castelo de Miño. A xente de Castelo de Miño soubo sacar dun problema que nos anegaron as mellores terras de cultivo cos seus problemas que acarreou e soubemos sacar unha oportunidade. Esta xente que xa temos aquí, que é xente maior, soubo sacar unha oportunidade e facer o Club Náutico de Castelo de Miño e xera riqueza e dar a coñecer o noso. O noso non é solo o vir ao encoro. O noso motero económico é o viño, a denominación de orixe en Ribeiro.
Claro.
É do que se vive realmente. Aquí temos natureza, temos patrimonio, temos unha xente hospitalaria, coxe vas por calquera pobo e xa abren a porta e te invitan a beber e a comer. Eso é Castelo de Miño. Por eso convidamos a todo o mundo a que nos veña a coñecer o paisaxe, o que é a nosa xente. Que ao final é o que de verdad hai que valorar, o corazón. E aquí Castelo de Miño é xente boa, xente hospitalaria.
Pues bueno, nos pasaríamos el día de charla con vosotros, pero el tiempo en la radio ya sabéis que es limitado y el nuestro llega a su fin. Gracias a todos, todos de verdad, de corazón, sobre todo a nuestras protagonistas, a Purita, a Amelia, a sus amigas y compañeras del día a día por venir hasta aquí a hacernos compañía el día de hoy. Abelino, Pazos y todo su equipo que nos han tratado de forma impecable, a todos y cada uno de los que habéis participado en este programa, y de verdad es una pena que con el día tan bonito que tenemos hoy, este sol tan espectacular, sigamos aquí metidos en el salón de plenos. Así que vamos a dar un paseo por Castelo de Miño. De verdad, de todo corazón, gracias, gracias y muchas gracias. De todas formas, recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone, quack.fm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaos@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que emitiremos el siguiente miércoles. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis, por favor, de ser felices. Hasta la próxima.